12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running.
En Canarias Radio, Galaxias y Centellas. Juan José Martín.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a tu programa de ciencia y tecnología en la radio autonómica de las Islas Canarias, en Canarias Radio. Como cada semana arrancamos un espacio de radio que intentará, como mínimo, saciar tu curiosidad por este mundo que nos rodea. Te recuerdo las vías de comunicación que siempre tienes abiertas de par en par para que nos cuentes lo que quieras, sea bueno o malo. oyentes@galaxiasycentellas.com oyentes@galaxiasycentellas.com También estamos, como sabes, muy vivos en Facebook y en Twitter. Y si las ondas hercianas de esta emisora de Canarias Radio no llegan hasta tu receptor de radio, sabes que nos puedes escuchar por internet, en directo, a través de la web de esta casa, rtvc.es, rtvc.es, y también en podcast, en esta misma página web, en iTunes y en iVoox. Hoy comenzaremos hablándote de una de las estrellas más misteriosas que hemos conocido en los últimos años. Se llama Tabby, y su luz cambia de intensidad. Parecía que estaba mandando señales. Llegó a especular incluso que había una inteligencia artificial haciendo eclipses o mandando señales, tapando y dejando libre la estrella. Hoy contaremos un paso más que ha dado el Instituto de Astrofísica de Canarias, una teoría más que podría explicar por qué Tabby cambia de intensidad. A continuación les hablaremos de un trabajo de investigación espectacular. En nuestra sección más escéptica solemos hablar de casos protagonizados por otras personas, pero hoy no. Guido Santos decidió hacer un trabajo de campo, ir a un herbolario con los síntomas de una enfermedad, que luego le contaremos, y pedir consejo. ¿Qué le habrán recomendado? Programa de investigación hoy en Galaxias y Centellas. Luego les hablaremos de seguridad informática. En febrero se celebra en Tenerife una edición más del Congreso de Seguridad Informática HackRom. Te adelantaremos todos los detalles con Dipu Dahwani. Después llegará nuestro tiempo para la astronomía. Les hablaremos, entre otras cosas, de la Luna Azul con Oswaldo González. Y finalizaremos casi ingrávidos en el espacio. Daniel Marín nos contará que quizás este sea el año en el que los astronautas americanos vuelvan al espacio con sus propias naves. Y porque sin ciencia no hay futuro, arranca Galaxias y Centellas.
Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com.
Como siempre, antes de todos estos contenidos, nos ponemos al día. Repasamos la actualidad científica y tecnológica a la semana con el buen criterio de nuestro compañero Javier Salas del País. Hola Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por estar con nosotros.
Encantado.
Y traernos bajo el brazo una noticia muy interesante, porque he aprendido dos cosas cuando leí esta noticia. En primer lugar, que hay un programa informático que lo utilizan en Estados Unidos para adivinar, entre comillas, si vas a delinquir o vas a ser reincidente una vez que sales de la justicia o pasas por ella. Uh-huh. No lo conocía. Y está funcionando desde el año
98.
Uh-huh. Qué miedito. Pero la noticia uh-huh. viene de que este software, este programa, no funciona mejor que...
Sí, el alcance de la noticia, digamos que tampoco, digamos, a un español medio tampoco debería importarle mucho, porque digamos es un programa que se utiliza en algunos juzgados en Estados Unidos. El software ha revisado ya el perfil de 1 millón de convictos en Estados Unidos. Quiero decir que no es moco de pavo, pero vamos, que a nosotros nos afectaría pero sí que invita a la reflexión de que muchas veces los algoritmos están entrando ya en nuestra vida, en nuestro día a día, ¿no? Sí. Se utilizan para seguros, para decisiones financieras, sanitarias, de todo tipo, y es importante que sepamos cómo de bien funcionan y que sepamos incluso cómo funcionan, ¿no? Porque en este caso, este programa que se llama Compass, que como digo funciona en Estados Unidos, ya había tenido muchas críticas porque en un trabajo periodístico de ProPublica había demostrado que tiene un sesgo importante racista, es decir, que a los convictos de negros les preveía muchísima más capacidad de reincidir que a los blancos, y al revés, a los blancos les predecía mucha menos capacidad de reincidir de la real, de la que luego iban a tener, ¿no? Esto ya se...
Bien, empezamos, digamos, mal.
Empezamos mal, ¿no? Y entonces un equipo de la Universidad de Dartmouth quiso, digamos, ver cómo funcionaba y compararlo con el criterio que tendría, digamos, la sabiduría colectiva, ¿no? Entonces hicieron una encuesta online, digamos, recabando gente que quisiera participar en esta prueba. Simplemente les mostraban, aparte de otras pruebas para engañarles y demás, les hacían ver estas fichas de los convictos para comparar, digamos, su profecía, por así decirlo. Sí. Si ellos decían que en los próximos 2 años iba a reincidir esta persona o no, con los pocos parámetros que les daban. El programa funciona con 137 parámetros, que son un montón, ¿no? Que digamos que eso serviría para calibrar y ser mucho más efectivos a la hora de decidir, de darle consejo al juez sobre el futuro de esta persona. Y en cambio las personas, digamos, que participaron en el estudio, les demostraron nada más 7, que son básicamente edad, el número de hitos previos y poca cosa más. Después de de analizar muchos perfiles, el resultado del algoritmo y de las personas, que sin ninguna formación ni en criminalística, ni en derecho, ni nada, exactamente igual, 65% de acierto. En torno al 65% de acierto en los dos casos. Lo cual a los propios autores del estudio les lleva a la reflexión de que este programa, que es de pago porque es una empresa comercial y demás, que está, digamos, haciendo unas afirmaciones que dice que ayuda y que tal, que simplemente con que hiciéramos una encuesta online le dijéramos a la gente, con estos perfiles, ¿a usted qué le parece y tal?
¿Qué cree, señora?
Que digamos que la intuición humana de un ciudadano normal funciona igual de bien que este algoritmo supuestamente sofisticadísimo y que tiene en cuenta un montón de valores. Lo que es peor, compararon los resultados del algoritmo, supuestamente controlando 137 parámetros, con lo que daría si solamente controlara 2 parámetros, que es la edad del convicto y sus delitos previos. El resultado es exactamente igual. Es decir, que los autores sospechan que incluso el programa pueda ser no tan sofisticado como dicen. Claro. Y aquí vamos al problema y ya acabo. El problema básico de lo que está pasando con muchos programas, que es lo que llaman la caja negra, ¿no? Que es, sabemos lo que entra en la caja, digamos, le están dando esta información al algoritmo y sabemos el resultado que saca, pero no sabemos lo que está pasando dentro. Y nos tenemos que fiar, en este caso, de la empresa, pero ya, como decía antes, hay autoridades públicas que están utilizando este tipo de programas y no sabemos lo que está pasando, no sabemos cómo funciona. Muchas veces cuando los propios dueños del algoritmo quieren corregirlo, no saben cómo hacerlo, porque no saben qué es exactamente lo que ha fallado, ¿no? Digamos que es un problema de transparencia, porque afecta, digamos, a la ciudadanía, pero también es un problema interesante desde el punto de vista tecnológico de... se está avanzando muy rápido en el ámbito de la inteligencia artificial, pero no se sabe muy bien cómo, ¿no? Hay muchas veces que los propios desarrolladores no saben cómo están consiguiendo determinados resultados, ¿no?
Es preocupante por las dos partes. Primero porque al lado de un juez o una jueza en Estados Unidos hay un portátil donde le esté aconsejando qué hacer con esa persona convicta. Si dejarla o no, ponerle medidas cautelares, entiendo. Y lo otro, que no sirve absolutamente para nada. O sea, que, sí. y lo que habrá costado, ¿no?
Sí, sí. Bueno, esto, hay muchos casos de programas de este tipo que sustituyen programas comerciales a programas que son, digamos, que había programas baratos de utilidad pública y demás, que sustituyen porque priman los intereses comerciales y demás, y en este caso también sería otro problema, digamos, añadido.
Esto es como Minority Report, ¿no?
Sí, digamos que en este caso Minority Report está bastante más lejos de lo que pensábamos.
Sí, es verdad, invidentes en piscinas y esas cosas. Javier Salas, del País, muchísimas gracias por habernos contado esta noticia. Pero bueno, me gustaría que antes de despedirte, hablar de la polémica de la semana, que tiene que ver con un congreso de medicina natural, no, medicina naturista.
El congreso, la cumbre anual de la Asociación Española de Medicina Naturista, que bueno, es una polémica desde la semana, pero que duró 2 horas.
Es verdad.
Porque
fue rápido.
Nos enteramos de que se iba a celebrar en el, nada menos que en el Real Jardín Botánico de Madrid, que es, digamos, la joya, la corona del CSIC, digamos, en cuanto a las instalaciones que tiene, porque es un sitio precioso en el que se organizan muchos saraos de otro tipo que no tienen ninguna relación con la ciencia, como presentaciones de lencería y cosas así. Pero en este caso se trata de que la presentación era, el evento en sí era un congreso de pseudoterapias. Entonces, cuando nos enteramos, llamamos al Jardín Botánico para que nos lo confirmaran. Efectivamente, así va a ser. También nos lo confirmaron desde la Asociación de Médicos Naturistas y lo publicamos. Y bueno, como sucede con estas cosas, afortunadamente, es que en cuanto se dieron cuenta del error, al cabo de 2 horas el CSIC canceló esa reserva. Y no se va a celebrar ahí, pero lo más importante, digamos, que no se trata tanto de ponerse una medalla, sino de lo mejor de toda esta historia es que el CSIC ha dicho que va a revisar la manera en la que tienen de contratar estas, porque el CSIC tiene muchísimas instalaciones por todo el mundo, por toda España, muchísimas sedes, y que suelen contratar, digamos, para buscar dinerillo, dejar que la gente haga presentaciones de libros y cosas así, y que ahora van a tener, digamos, van a ser más cuidadosos a la hora de seleccionar este tipo de eventos y tener un criterio más propio de lo que debería ser una institución científica, ¿no? Sí. Que no atender a este tipo
Bueno, es la primera vez que pasa, porque la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria también intentó o iba a coger un congreso de parapsicología. La Universidad de Laguna también ha intentado. Bueno, parece ser que hasta que no alguien protesta y dice, pero señores.
Bueno, es nuestro trabajo, hacemos un poquito de ruido a ver si se.
Y suele funcionar.
Sí. Últimamente sí.
Últimamente sí, porque son de verdad cosas que tienen nombres un poco raros, extraños, y el funcionario, pues en vez de investigar, dice, venga, para adelante. Sí. Javier Salas, del País, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima semana.
Encantado.
¿Vale? Hasta luego.
Queremos que formes parte del programa. Escríbenos. oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos.
Esta sintonía ya es conocida por todos ustedes, es esa música que precede a la sección quizás más gamberra de Galaxias y Centellas, en la que analizamos mitos, leyendas urbanas, cosas que se dicen, nos solemos reír mucho, y Guido Santos es especialista en bucear por esas alcantarillas de internet, rescatando esas cosas que van y vuelven y siempre están por ahí dando la lata, ¿no? Ponemos un poco de cordura y pensamiento crítico a estas cosas. Pero es que además, normalmente Guido Santos nos habla por teléfono en un rincón de un laboratorio muy oscuro, pienso yo, y no lo conozco, pero lo imagino ahí, con una bata blanca en un sitio lleno de ratones, no sé, eso es lo que yo me imagino. Pero es que hoy está aquí con nosotros. Guido Santos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros aquí en persona para hablarnos de un trabajo de investigación muy interesante, porque ya que venías al estudio de Galaxias y Centellas, tenías que traer algo muy, muy bueno. Y resulta que has hecho un trabajo de investigación muy curioso, y que les va a sorprender, a otros no tanto, pero bueno, a algunos sí les va a sorprender. Cuéntanos, ¿en qué consiste? ¿Cómo hiciste esto?
Sí, o sea, esta es una idea que me surgió, que en realidad me surgió en un momento dado, no tenía un plan preparado, pero tenía que hacerlo.
Son poco científico, ¿eh?
Poco científico, en realidad la ciencia solo funciona así muchas veces.
¿Sí? Sí, vale.
Te sorprendería. Total, que muchas veces la idea que tenemos todos y que corre, es que bueno, cuando tú tienes una serie de síntomas, si no te parecen graves, pues mucha gente evita ir al médico por una cuestión de quimiofobia, que ya la hemos visto aquí en el programa. Sí. Pues por el miedo a los fármacos, por miedo a las sustancias que te da el médico, y como tú consideras, valoras que no es nada grave, pues evitas eso, evitas ir al médico en una primera instancia, y aunque no sabes lo que tienes, prefieres pues tratarte con cosas más naturales, pues ya sea con hierbas, con té, con consejos de la abuela, o haciendo lo que hice yo en esta ocasión. En el trabajo de investigación lo que hice fue ir a un herbolario para pedir consejo a la persona que se encuentra ahí con unos síntomas que me he inventado, y para ver un poco lo que pensaba, lo que quería saber era qué consejo o qué producto me recomendaría a esa persona.
¿Fuiste con micrófono oculto?
Fui con micrófono oculto, sí. Intentaremos mantener el anonimato a esa persona para evitarle problemas.
Vale.
Pero sí, grabé toda la conversación porque lo que nos interesaba aquí en este programa era ver, hacer un supuesto práctico, lo que se llama. O sea, ¿qué podría pasar si una persona que tiene esa manera de pensar, que dice, yo prefiero ir en primer lugar a un herbolario, ¿qué podría pasar?
Vale.
Y yo, pues, he creado algo de lo que podría pasar. Y no solamente he hecho eso, sino que en una segunda iteración, y eso será lo que veremos en la segunda parte, le he pedido consejo a un médico, a un compañero mío que es licenciado en medicina, para que él me dé cuál sería el diagnóstico que habría dado un médico con su formación. Y entonces podamos pues comparar las situaciones.
Bueno, entonces vamos a escuchar algunos cortes. El primero de ellos es cuando tú llegas al herbolario y le cuentas qué tienes.
Sí, llego ahí con una serie de síntomas. El primero que le doy creo que era como que tengo una serie de fatigas recurrentes ver un poco qué es la impresión que le da.
Vamos a escucharlo. El sonido evidentemente no es el mejor, pero es una prueba muy, muy interesante. Vamos a escuchar el primer audio.
Estaba buscando algo. Últimamente me dan como fatigas a veces. ¿Y tienes algo natural para simplemente tomar?
Sí, fíjate que aquí yo lo que... entré insistiendo en el concepto de lo natural, porque yo quería simular a una persona que confía en las características naturales de un producto que digamos que eso se correlaciona con su beneficio. Algo natural implica que no es perjudicial. Entonces quería insistir con eso desde un principio. Y, por otro lado, fíjense que también mencioné el síntoma de fatiga. Esa es la primera clave.
Primera clave, fatiga e insistiendo en que te dé algo natural.
Vale, entonces veamos ahora qué es la respuesta que nos da la señora.
Vamos a escucharlo.
Pero claro, a ti yo me refiero que quieres suplir barritas y cosas de estas. Es que no entiendo lo que me dices.
No, yo lo que estaba buscando algo natural, porque o sea, yo siempre si te vas al médico te manda con pastillas y mierda. A mí yo lo que quiero es algo así.
Hombre, te puedes tomar una jalea real que te ayuda también a evitar la jalea real, porque llevan las abejas para alimentarse.
¿Eso es natural?
Natural, te tienen 20 viales para 20 días. Esto es reconstituyente, ¿sabes? Decaimiento, anemia.
Fíjate una parte importante aquí en esto, cuando al principio se mantiene un poco al margen, ¿no? No sabía muy bien qué quedarme, pero cuando leí de una clase se entendió, cuando dije, es que no, cada vez que voy al médico siempre me dan pastillas y quiero evitar eso. En ese momento, la mujer dio con la clave, pues jalea real.
Ya está, que eso es natural.
Eso es natural.
Que es lo que llevan las abejas.
Claro, yo le insistí, pero es natural, sí, totalmente natural. Y eso es lo que ya a ella le convenció que era lo que me hacía falta. Ahora vamos a oír dos recortes más, porque hay dos síntomas más que le di que son importantes que los tengamos en cuenta, porque son los que le vamos a dar luego al médico. El primero ya lo tenemos, la fatiga.
Fatiga.
Y el segundo y el tercero lo vamos a oír en estos dos audios de ahora.
Muy bien, vamos allá.
El plan sobre mi vida, a veces en las manos y cosas así, yo creo que debe ser de eso, ¿no?
¿Hormigueo
en las manos?
Hormigueo en las manos.
Ese es el segundo y ahora vamos a por el tercero.
Estoy en Alemania viviendo, llevo 2 años allí, y entonces yo lo que pensaba que era algo de eso, pero también menor. Sí, también haciendo todo como me cuesta tragar y tal, y yo estoy
imaginando que estaba todo eso. Sí, sí. Ayuda a calmar también, porque le ayuda.
Efectivamente, y que me cuesta tragar. Esos tres síntomas también, pues ella se reafirmó, no sé, efectivamente, y eso viene de los nervios, pues eso te va a ayudar. O sea, efectivamente, la mujer dio con un diagnóstico, y nos vamos a quedar con eso, con que si una persona que de mi edad joven que va a un herbolario con esos síntomas,
de
lo que
fatiga,
esperaría,
picor en las manos y dificultad para tragar.
Exacto, lo que uno podría esperar es pues que le dicen algo natural como es la jalea real.
Vale.
A ver, no podemos esperar más, pero que sepamos que este experimento consiste en eso. Consiste en una persona que decide ir en primer lugar al herbolario. Y esto es lo que se va a encontrar.
Vale.
Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es qué es lo que pasaría si esa persona hubiese ido en primer lugar a un médico. Por lo cual yo lo que hice fue entrevistar a un compañero mío que es licenciado en medicina para que él nos dé su consejo como médico. ¿Qué es lo que un médico de entrada haría o sospecharía si se viera esos síntomas?
Vamos allá, vamos a escucharlo.
Bueno, pues tenemos ahora con nosotros a Daniel Orts, que es licenciado en medicina y nada menos que segundo premio de FeinLab en el año 2016, monologuista científico. Y además es muy activo en las redes, es un divulgador científico y pueden seguirle en su blog de YouTube, Psiquiatría et al., así como en redes de Facebook, Twitter, demás. Hola Daniel, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues mira, te queríamos consultar por tu rama de médico en esta ocasión. Queríamos consultarte, pues como nuestro pequeño consultorio personal, mini consultorio, te vamos a dar unos síntomas y nos vas a decir, pues, qué opinión como médico darías tú, qué diagnóstico a priori podrías dar tú. Obviamente, estos síntomas, pues luego tendrían que tener un seguimiento y demás. Tampoco pretendemos que piense la gente que con estos síntomas se puede dar un diagnóstico cerrado, pero que nos des pues una idea de un indicio que te haría pensar a ti como médico que podría tener esta persona. ¿Te parece bien?
Perfecto. Acepto el reto.
Pues venga. Mira, los síntomas de nuestro paciente ficticio son tres. El primero es fatiga. El segundo es hormigueo en una mano. Y el tercero, dificultad para tragar. ¿Tú qué dirías?
¿El paciente es un paciente joven o es más bien anciano con otros problemas de salud?
Es un paciente de unos 30 años, joven, y sin problemas de salud aparentes.
Pues así a priori se me ocurre, sobre todo por el hormigueo en las manos, que no es nada común en personas jóvenes, que puede haber un problema nervioso. Entonces, lo primero que empezaría, desde luego, sería pues revisando la historia clínica, preguntándole pues por todos sus síntomas neurológicos y haciéndole una exploración, ver pues si realmente tiene fatiga, si tiene pérdida de sensibilidad en las manos y hasta dónde llega un poco esa dificultad para tragar, que me cuente bien los síntomas. Y después probablemente le haría una analítica pensando quizá en algo como esclerosis múltiple, que es un diagnóstico bastante común en personas jóvenes que de repente empiezan a tener síntomas nerviosos extraños, ¿no? Como pérdida de sensibilidad, como que o les cuesta ver, pierden un poquito de visión en un ojo o les cuesta caminar. Entonces, yo creo que con la analítica y si es bastante orientativo a la historia, podría también hacer una resonancia magnética, que es una prueba inocua, no irradia, no envía radiación al paciente. Y aunque la esclerosis múltiple sea una enfermedad así un poco difícil de pillar, al menos con esas bases lo descartaría, lo podría descartar. Porque es precisamente lo que más me preocupa en un paciente joven si no tiene ningún síntoma infeccioso, como puede tener una meningitis o así. Sobre todo por lo de los síntomas neurológicos.
Vale, y para quien no conozca esta enfermedad, ¿podrías dar un par de puntos sobre en qué consiste esta enfermedad?
Sí, la esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria de tipo autoinmune, donde ciertos linfocitos del cuerpo humano atacan a las neuronas, a lo que sería la mielina, que es el recubrimiento de las neuronas. Entonces, el daño primario se produce por esos linfocitos que detectan la mielina de nuestro propio cuerpo como algo extraño, algo a lo que debe atacar, y entonces lo que hacen es destruirla y producen problemas de conducción eléctrica. Los síntomas que aparecen en la esclerosis múltiple pueden ser bastante variados porque depende del lugar del cerebro o de la médula espinal donde se localice la lesión desmielinizante. Normalmente, si son en vías motoras, pues hay pues debilidad u hormigueo en las manos, torpeza. Si hay en las vías sensitivas, puede producir pues dificultad para ver o dificultad para sentir. También un cansancio general, dolor de cabeza. Y lo curioso es que en la esclerosis múltiple los brotes tienden a resolverse solos. Es decir, los síntomas neurológicos aparecen en el curso de unos pocos días, pero a lo largo de un mes o así, la persona suele recuperarse por completo hasta que vuelva a haber uno de estos ataques inmunológicos. Entonces, realmente la esclerosis múltiple es el ataque de los propios linfocitos a la mielina de las neuronas, al recubrimiento.
Vale, pues sí, parece que es un diagnóstico que podría ser relativamente grave. quedémonos también con el mensaje, y corrígeme si me equivoco, en que esto obviamente, como tú bien indicaste, requiere un análisis, un seguimiento continuado, es algo que no se puede determinar con un par de síntomas que hemos dado, pero que la conclusión que queremos dar es que un médico ante estos síntomas tendría un indicio sobre el que trabajar.
Sí, por supuesto. Los síntomas que has descrito en una persona joven tendrían que obligar a un médico a explorarlo bien, a estudiarlo bien y a poder descartar algo grave.
Pues bien, nos quedamos con ese diagnóstico y nada, muchas gracias Daniel Orr por estar con nosotros y por supuesto síganlo en las redes sociales porque es una persona muy activa en redes sociales y un divulgador científico excelente.
Muchísimas gracias a vosotros y un placer haberos podido ayudar. Un saludo.
Muchas gracias. Interesantísima entrevista, ¿eh?
Sí, pues fíjate, ya tenemos el diagnóstico que daría el médico. Ya vimos que sería un diagnóstico de entrada, pero que la ventaja con lo que habríamos jugado si fuésemos al médico es que ese diagnóstico de esclerosis múltiple lo habíamos tenido en primera instancia, lo habríamos cogido en sus primeros indicios. Y entonces, al ser una enfermedad crónica, obviamente la vas a tener toda la vida. Pero si consigues pillarla pronto y el médico es capaz de controlar esos brotes, probablemente haciéndolo pronto va a ser mucho mejor que haciéndolo tarde.
Claro.
Entonces, la conclusión con la que queremos dejar a la audiencia, la conclusión de este experimento, digamos, va a ser la siguiente. Si una persona tiene unos síntomas que pueden parecer de entrada que no sean relativamente graves, como son los que yo he presentado aquí, lo primero que tiene que hacer, si no sabe lo que es ir al médico. El médico lo que va a hacer es descartarte que tienes algo grave, o confirmarlo en cualquiera de los casos. Si descartas que tienes algo grave, entonces a partir de entonces puedes hacer básicamente lo que quieras. O sea, puedes ir a un herbolario, puedes ir al gimnasio, puedes ir a la tienda de té favorita, porque ya no tienes ninguna enfermedad.
Puedes ir a la playa, a nadar, en fin.
Cualquier cosa. Pero el error en este caso es no por parte de la persona del herbolario que haya recomendado jalea real para la mielina, para la esclerosis múltiple, porque no es su labor. Su labor no es diagnosticar. El error en este caso es de la persona que, en mi caso, habría ido en primer lugar al herbolario antes que al médico para descartar un diagnóstico grave.
Yo, sin embargo, sí que haría le haría un reproche a la dependiente de este herbolario, y es que no recomendó en ningún momento, no te recomendó a ti en ningún momento ir al médico.
Eso es cierto. Eso sí que es algo que, pues, un buen profesional que está marginalmente relacionado con la salud, por el hecho de que muchas personas van con problemas, así como he ido yo, debería tener eso de manera activa. Debería tener, pues mire, no sé lo que tiene, usted tampoco lo sabe, mejor vaya al médico primero y luego ya pase por aquí. Eso sí que debería ser una actitud que deberían tener en todos los herbolarios.
O siquiera, si quiere para vender algo, ¿vale?, que es lícito, pues que te venda la jalea real y luego te diga, y también vaya al médico.
Efectivamente. No, en este caso no existió eso, así que bueno, también damos un poquito ahí la reprimenda.
Entonces, ya saben, cada profesional se dedica a lo suyo y sabe de lo suyo, evidentemente. No pongamos nuestra salud en manos de personas que no saben de salud y no son médicos. Eso. Guido, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un auténtico placer, como siempre. No sé si ya te vuelves a Alemania, al calor de Alemania, o te quedas por aquí una temporadita más.
No, la próxima llamada probablemente ya sería
ya sea Alemania. Sí. ¿Sí? ¿Describí bien el laboratorio en el que estás?
Más o menos. Sí.
Genial. Guido, ha sido un placer, como siempre.
Nada, un placer.
Un abrazo, amigo. Adiós.
Galaxias y centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com.
Esta sintonía siempre, no sé por qué, nos pone en alerta, porque cuando suena, inmediatamente después hablamos con nuestro compañero Dipu Dawani, que es experto en seguridad informática, y le preguntamos sobre el último hackeo y el último cacharro que que han hackeado, en fin, cosas muy inquietantes, pero en esta ocasión le hemos querido llamar para hablar de un evento muy, muy interesante y nada inquietante, muy al contrario. Ya está aquí la nueva edición del Congreso de Seguridad Informática HackRound 2018 y nuestro compañero es uno de los responsables. Dipu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo.
Gracias.
Hoy ha sonado la sintonía más larga, ¿no?
Hoy ha sonado un poco más larga, porque me gusta.
Me ha gustado más esta segunda parte, no la conocía.
Sí, sí, está muy chula y es la banda sonora de un videojuego, ¿eh? No me preguntes el nombre, pero no lo sé, pero es de un videojuego.
Ah, pues ya te lo preguntaré otro día, sí. Me ha gustado.
Y Dipu, que ya se acerca febrero y siempre coincidiendo por carnavales, ¡qué casualidad!
De manera sospechosa.
De sí, manera señor. Sospechosa te traes a un montón de gente que sabe bailar y también...
que sabe bailar con el teclado.
Con el teclado. Son marchosos con el teclado.
Sí, señor, tenemos ya la quinta edición del congreso, este que congreso que llevas apoyando tú todos los años, hablando todos los años de él, y de hecho el primer año me acuerdo que estabas ahí y no te perdiste una conferencia.
Cierto.
En el salón de Caja 7, ya es la quinta edición. La verdad que es todo un orgullo porque desde el primer año es un evento que hemos consolidado. La iniciativa no fue mía, fue de Igor Lukic y de Cecilio Sanz, que de hecho yo siempre digo que son ellos los organizadores del congreso, yo pues les apoyo, colaboro con en la medida que puedo. Fue una idea que vino a resolver la carencia que teníamos en Canarias de no tener nuestro propio congreso aquí en ciberseguridad. No sabríamos el resultado que iba a tener, pero desde el primer año teníamos el salón de Caja 7 lleno hasta la bandera. Estuvimos 13 años haciendo en Caja 7. El año pasado ya pasamos a un enclave de lujo como auditorio en el Centro de Lujo de Tenerife, el salón de cámara, o sala de cámara, y este año repetimos en el auditorio. Tenemos ya la quinta edición. Y bueno, como novedades, tenemos que este año, además de las conferencias que vamos a tener el viernes 9 de febrero, el viernes de carnaval, vamos a tener un día previo de talleres de formación, ¿vale? Porque esto es una cosa muy interesante que la gente demanda, que en otros sitios y en otros congresos hay, y es pues tener sesiones ya más intensas de formación concreta sobre un área de conocimiento específico, ¿no? Es decir, pues formación, talleres de exploiting, de reversing, ingeniería inversa, de phishing, talleres de 9 a 5 que van a tener lugar en las instalaciones del Hotel Seeker Atlantia y en la sede de EnigmaSec, y el día 9 vamos a tener ya las conferencias en el auditorio, ¿no?
Dipu, en primer lugar, dinos a quién está destinado este tipo de cursos y talleres, porque son muy interesantes y las charlas también. ¿Es para un público muy especializado, para los que me entiendan, los popes de seguridad informática, o simplemente estudiantes de ingeniería informática de primeros cursos que les interesa el tema y quieren iniciarse en él?
No, este congreso está dedicado para cualquier persona que esté interesada en la seguridad informática, en la ciberseguridad, en el hacking, en cualquier rama. Bueno, al final todo forma parte de lo mismo, ¿no? Evidentemente, no vamos a mentir, quiero decir, es un público de un perfil eminentemente técnico, no tiene que ser usuarios avanzados ni personas que ya sepan de ciberseguridad, esto no, porque si no tampoco tendría sentido, pero sí que tienen que tener unos conocimientos básicos de tecnología, ¿no? Es decir, pero viene a ser un congreso en el que estudiantes, por supuesto, tienen cabida. De hecho, casi todos los años tenemos muchísimos estudiantes de la Facultad de Ingeniería en Informática, de aquí, de Gran Canaria o de otros sitios, pero también profesionales del sector, incluso profesionales que estén especializados en una rama en concreto que se quieran orientada a la ciberseguridad, pero incluso gente que se dedica a la ciberseguridad, date cuenta que son muchas áreas de conocimiento diferentes, ¿no? Es decir, sí. Yo mismo pues manejo tengo unos skills determinados en una área de conocimiento y otros en otra, ¿vale? Y entonces todos nosotros los que nos dedicamos a esto es imposible que sepamos de todo. Entonces estos congresos nos ayudan a todos, a nosotros para conocer las investigaciones que está haciendo el resto, a nosotros para formarnos en las áreas de conocimiento en las que otros son llevan más recorrido y nos pueden enseñar en un taller durante unas horas, de una manera mucho más intensa, a lo mejor meses de investigación o de, sí, ¿no?, de asimilar conocimiento. Y por eso te digo, el público objetivo serían estudiantes, responsables de organizaciones, responsables de seguridad y responsables TIC de cualquier tipo de empresa, profesionales del ámbito tecnológico y cualquier persona en general interesada en la ciberseguridad, sí, porque es verdad que, como te digo, como se trata de un sector tan multidisciplinar, cuando incluso tú vas a tener una conferencia, pues el ponente da por supuesto que no todo el mundo tiene por qué saber del tema en concreto que se está hablando, ¿no? Entonces siempre se introduce de menos a más, el nivel técnico pues se va adaptando, así que cualquiera que tenga interés en esto, yo le recomiendo que se pase por ahí, porque además es una conferencia que con los años se ha vuelto muy familiar, hay un un gran, o sea, buen rollo, como se dice vulgarmente, llanamente, entre los propios profesionales que están ahí, que al final somos gente de la isla que nos conocemos, de todas las islas, no solo de Tenerife, pero también entre los ponentes, ¿no? Que ya son, en mi caso son amigos, porque yo tengo el lujo de coincidir con ellos en otras conferencias. De hecho, la próxima semana estamos todos en Santander, en un congreso de Maciel, con que es igual, y yo voy a ser uno de los ponentes allá. Entonces yo los conozco y tengo amistad con muchos de ellos, es evidente, pero ya incluso el resto de personas allí, asistentes del evento, de conocerlos de todos los años que se vienen, pues también tienen otro tipo de relación. Tengo una conferencia muy familiar, son gente muy cercana, y al final, se hace mucho networking, y son eventos en los que incluso esa gente que tiene ese gusanillo de siempre de, oye, ¿cómo me puedo iniciar? ¿Cómo puedo aprender? ¿Cómo puedo meterme en esto? Son eventos muy, muy, muy interesantes para acercarse a este mundo, ver quiénes son los que forman parte de él y obtener de primera mano experiencias, intercambiar conocimientos, relaciones profesionales. Quiero decir, es muy interesante desde ese punto de vista, ¿no?
Háblanos, Dipu, de algunos ponentes. No sé, los que quieras, no sé si todos, te da tiempo, pero los que quieras destacar, que estarán por aquí, no nos podemos perder.
Bueno, pues mira, tenemos este año a Miroslav Stampar, que es un conocido del mundo de la seguridad, que también lo he visto yo en otras muchas conferencias donde hemos estado juntos, en Navaja Negra, en Secalmin, en Sevilla. Es el creador, bueno, forma parte del equipo de creadores de una herramienta muy famosa en el mundo de la seguridad que se llama SQL Map, y además es responsable del CERT de Croacia. Se viene de Croacia, es un buen ponente. Luego tenemos a uno que se llama Jason Street, que habla de cómo hackeó un banco en Beirut. Esa es su conferencia. Vale. Tenemos a alguien responsable del Centro Criptológico Nacional, del CNCERT, adscrito al CNI, que de hecho son los que organizan las jornadas STIC, donde yo estuve de ponente en diciembre del año pasado, que van a hablar, dar una visión institucional y que es interesante. Tenemos a Pedro Candel, compañero mío de fatiga, y un crack, que el año pasado en la primera de las ponencias enseñó un montón de cosas del reto que teníamos de cómo hackear los sistemas de ayuntamiento. Tenemos a Pedro Sánchez, que es otro experto en análisis forense, junto a Lorenzo Martínez, que también es conocido en esa área. Vale, son ellos están especializados en forense. Luego tenemos a Pablo San Emeterio de Telefónica y Pablo González también de Telefónica Live Patch, que van a estar por aquí. Y bueno, esos son un poco el cartel. Hay algunos más. Tenemos, por supuesto. Dime, perdón.
No, que buenísimo.
Sí, sí, vamos,
un nivelazo.
Sí, sí, tenemos a los mejores. Son los ponentes que, te digo, coincidimos en el resto de conferencias que hay en España. Y de hecho, todos tienen marcada en rojo la fecha de febrero en su calendario, porque todos quieren estar, pues evidentemente, tanto por el reclamo del evento, que la organización es exquisita. Esto, como digo, corre a cargo de Igor, Luigi y Cecilio, que son los que cuidan esos detalles, y la verdad que se lo ocurran mucho, ¿no? Y que es un evento de calidad. Y evidentemente luego tenemos los carnavales de por medio, que siempre
ayuda,
son
un poco, ¿no?
Siempre son interesantes para los que no forman parte de esta comunidad canaria, ¿no?
Sin duda, también es famoso este congreso porque lanzan un reto a los participantes, tienen que hacer algo y luego hay premios. ¿Se puede contar qué consiste el reto ya o no?
No, los detalles del reto se revelarán próximamente. Lo que sí es que ya está publicada en la web la información. Ya, los requisitos son los de siempre, hay que ser estudiante. Si se es profesional del sector y se quiere participar, se puede participar sin optar a premio. Si es estudiante, se opta a premio. Al final, en estos casos, el premio es generalmente la principal satisfacción de haber resuelto el reto. Suele ser a nosotros lo que nos mueve en este mundo, ¿no? La inquietud, la pasión y el ansia de conocimiento. Pero luego, para el que gane el reto, además de todo eso, se va a llevar 500 euros otorga el Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de aquí, el COITIC. Así que siempre viene bien eso, ¿no? Para
no, sin duda.
Reforzar la economía. O para gastarse en las rebajas o en los carnavales.
Dipu, ya son famosas tus hackeos en directo en tus charlas. Son tus charlas y sobre la marcha dices, pues voy a entrar en la red wifi y la voy a liar. O voy a hackear una mesa de sonido, en fin, que lo haces en vivo y en directo y lo demuestras así sobre la marcha, ¿no? ¿Deberíamos el día de tu charla apagar todos los servidores por si acaso?
No, bueno, de hecho, mi charla en este caso, y lo voy a... curioso, mi charla va a ser una de las charlas más serias que puedas haber
¿Ah, sí?
En mía.
No puede ser.
Principalmente porque el tema en concreto del que voy a hablar es un tema muy técnico Y es una charla que de hecho me pidieron los responsables del CCNCERT, del CNI, que vi en ese congreso en diciembre, que es una charla sobre los crack attacks. Son unas vulnerabilidades que descubrió un investigador que se llama Mati Banoev, descubrió unas vulnerabilidades en la red al mundo en octubre del año pasado, sobre el protocolo de las redes Wi-Fi, precisamente del VPA2. De hecho, es tan gordo el tema que ha motivado que desde la Wi-Fi Alliance vayan a crear el WPA3. En 2018 va a salir el WPA3. Entonces, lo que hace esta conferencia es explicar este rollo técnico, que cuál es el problema, que son ataques de reinstalación de clave, que es un tema bastante engorroso y bastante técnico, sobre el protocolo del WPA2. Explicarlo de manera simple, que es una de las cosas que dicen que se me da bien, ¿no? Explicar los fundamentos del ataque, qué es lo que pasa, cuáles son los problemas, y si queremos una demostración en tiempo real del ataque, pero para demostrar esos fundamentos, ¿no? O sea, que es una... Yo tenía mis dudas, la verdad que gustó mucho esta charla cuando la vi en este congreso, y por eso voy a repetirla, porque creo que es interesante para que la gente de aquí la vea, pero, como ya dije ese día que la impartí, no va a haber chistes, o bueno, intentaré que haya alguno que otro, pero no es un tema que me da tanto juego como otros, pues como que queda una mesa de mezclas, otras cosas que he hecho, pero... Al fin, de vez en cuando hay que cambiar el registro y ponerse serios también, ¿no?
Hombre, claro, ponerse técnico, claro que sí. Dipu Dasguani, compañero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en el congreso, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, a ver si es verdad que te vi.
Sí, el año pasado no pude ir, pero este año voy.
Por lo menos pásate a vernos y a tomar un café o lo que
eso
sea.
Seguro, conocer a los ponentes y a saludarte. Un abrazo, compañero.
Un abrazo, Juanjo.
Adiós. Hasta la próxima.
Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos.
Abrimos la cúpula astronómica que siempre abrimos cada 15 días en Galaxias y Centellas. Es nuestra sección de astronomía. Y casi desde el principio, hace ya un montón de años, está con nosotros y es el encargado de esta sección, Osvaldo González Sánchez, del Museo de la Ciencia y del Cosmos. Hola, Osvaldo.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias por estar con nosotros. Y hablaba de un montón de años porque ahora mismo nos acaba de entrar un compañero y me acaba de regalar un boli conmemorativo del 10º aniversario de Canarias Radio. Y no 10, pero 9 si llevamos nosotros haciendo este programa, ¿eh?
Sí, ya son bastantes años y ha ocurrido muchos fenómenos astronómicos durante todos estos años.
Cierto, y hay un montón de cosas que van a pasar en enero y que están pasando ya, y una de ellas es un fenómeno que tiende a la confusión y, bueno, y el troleo también, ¿por qué no decirlo? Porque en enero, dentro de unos días, podremos ver la luna azul. Y hay gente que se lo toma al pie de la letra.
Pues sí, literalmente. Nos han llamado al museo preguntándole que a qué hora se podría observar la luna de color azul, la luna llena de color azul. Y claro, yo creo que es una confusión en lo que es la denominación de esta luna, ¿no? Claro. La luna azul es simplemente, no es nada más y nada menos, que la segunda luna llena dentro de un mismo mes. Ya está, tal, literal, o sea, no sé si recuerdan que hace poco tuvimos el 2 de enero, tuvimos una superluna, otra cosa que también se ha hecho muy famosa estos últimos años, ¿no? Que es la luna llena más cercana a la Tierra a lo largo del año. Entonces, se ve un poco más grande, ¿eh?
Sí.
Ah, pero casi no se nota muy bien a simple vista, ¿no? Pero bueno, sí, casi se puede detectar en fotografía y usando prismático y telescopio sí se nota que es más grande. Pues eso ocurrió el 2 de enero, pues ahora el 31 de enero también vamos a tener otra luna llena, que prácticamente va a estar a la misma distancia que la del 2 de enero. La diferencia, lo estuve calculando esta mañana, era menos de un 1%, con lo cual prácticamente podríamos decir que es otra superluna llena.
Cierto.
No hay mucha diferencia entre la luna llena de comienzo de mes. Lo bueno de este año, y sobre todo curioso, es que vamos a tener dos lunas azules, es decir, va a haber dos meses en que dentro de un mismo mes tendremos dos lunas llenas. Ahora en enero, ¿no? Sí. El 2 y el 31 de enero, Y posteriormente en marzo, el 2 y el 31 de marzo, también tendremos dos lunas llenas. No la vamos a ver azul, por supuesto, para nada vamos a ver azul, no. A no ser que usemos gafas con filtro azul, vamos. Pero sí es curioso que este fenómeno se produzca, que ojo, cada 2 años y medio de promedio tenemos dos lunas que coinciden dentro de un mismo mes. Lo que no es tan estadísticamente que ocurra tan a menudo es que tengamos dos lunas azules dentro de un mismo año, como la de este año. No volverá a haber dos lunas azules dentro de un mismo año hasta el 2037.
Vaya, pues.
Es decir, realmente esto se hizo famoso, lo de la luna azul, en el 99. Que fue la anterior vez donde hubo dos lunas azules, también en enero y en marzo, ¿no? Y a partir de ahí, digamos que cada 2-3 años tenemos esa dichosa luna azul que todo el mundo nos llama para saber a qué hora se va a ver.
Y lo curioso, Waldo, es ver cómo al día siguiente por las redes sociales circulan fotos de la luna de color azul,
sí,
diciendo, es que es espectacular, anoche fue fantástico, y yo, pero qué, cómo... Sí. ¡Qué paciencia, tío!
Sí. A mí si me enseñó una foto de la luna llena de color naranja, me lo creo, porque claro, todo el mundo habrá visto que en el horizonte la luna sale de color naranja debido a, pues, la absorción atmosférica, ¿no? Al igual que hace con el sol, que es de color amarillo, y en los crepúsculos, o sea, a la hora, en el alba y en el crepúsculo, pues se ve justo en la puesta de color anaranjado, incluso rojizo. Pero es un fenómeno atmosférico, por la absorción de la luz de nuestra atmósfera. Pero no, para nada, va a verse una luna de color azul, en todo caso anaranjado. Ya. Lo curioso que también la del 31 de marzo, ojo, sí puede haber una foto que se vea la luna azul de color naranja, y es que coincide con un eclipse, el primero de los 5 eclipses de este año, con un eclipse total de luna, pero que se va a ver al oeste de Asia y en el Pacífico, aquí en Canarias no. Entonces sí puede haber alguna foto de la luna azul del 31 de enero, Que la vean de color naranja.
La luna azul naranja.
Sí.
Así que para resumir mucho, la luna azul es cuando se producen dos lunas llenas en el mismo mes, que no es de color azul, la luna va a estar del color de siempre, y además va a estar bastante brillante esta luna porque se parece mucho a la anterior, que era superluna.
La diferencia es un 1%, prácticamente es lo mismo, es una superluna, vale, también.
Pues estaremos atentos. Recuérdanos otra vez la fecha.
El 31 de enero.
31 de enero, luna azul. Y también tenemos por aquí un cometa, pero siempre hay un pero cuando hablamos de cometas, y es que está no se ve a simple vista. Eso
no,
para
no,
empezar.
No, no,
y
no.
Con telescopio tampoco se ve muy allá.
No, a ver, estamos hablando de un cometa que sí ha pasado cerca de la Tierra y se está aproximando ahora al Sol, el C2016R2. Van a estar por el proyecto que lo descubrió, el telescopio que lo descubrió, que lo comentamos no por el hecho de que lo podamos observar ni a simple vista, ni con prismáticos, quizás con un telescopio, como una pequeña nube si lo podemos ver, pero que los astrofotógrafos sí están sacando bonitas imágenes de ese cometa porque tiene una cola iónica, la que es, digamos, en línea con respecto al Sol, siempre en dirección opuesta al Sol, que está teniendo bastante actividad y aparecen imágenes bastante bonitas de esta cola del cometa. Pero lo curioso es que ahora, a final de mes, en torno a los últimos días de enero, sobre todo la primera semana de febrero, va a pasar a tan solo 3 grados de las Pléyades, de ese cúmulo abierto en la constelación de Tauro.
Sí.
Y claro, están esperando todos los astrofotógrafos a sacar una bonita imagen del cúmulo de las Pléyades con un cometa casi muy cerca de dicho cúmulo, ya que el cometa puede estar bastante precioso para esas fechas, y con un cúmulo abierto, pues mejor todavía.
Y lo que sí que es espectacular, como siempre, son los planetas. El cielo de invierno. Entramos ya en el capítulo del cielo de invierno. ¿Qué nos recomiendas para ver planetas en invierno? Que me da que hay que madrugar.
Sí, a ver, la primera, ni siquiera la primera mitad de la noche, sino los dos tercios de la noche no vemos ningún planeta. Sí es verdad que Venus, que ya ha pasado desde el alba, comenzará a observarse ahora por la tarde, podríamos pues intentar el reto de a ver quién es el primero que encuentra a Venus por la tarde. Se pone el sol y posteriormente debería estar Venus visible. En teoría, no lo vamos a poder ver hasta comienzos del mes de febrero. Pero aquel curioso, porque Venus es un planeta bastante brillante, incluso se puede ver de día, si sabes dónde está en el cielo, ¿no? Se puede ver perfectamente de día a simple vista. Pues aquel curioso que quiera ser el primero en encontrar Venus en el crepúsculo tras la puesta de sol, pues los últimos días de enero con unos prismáticos simplemente tiene que apuntar a aproximadamente unos 15-20 minutos después que se haya ocultado el sol, justamente por la misma zona por donde se ha ocultado el sol. Intentar ver ese punto muy cerca del horizonte, eso sí, muy cerca del horizonte, y ser de los primeros en ver Venus, que nos va a acompañar prácticamente durante gran parte de este año en ese horizonte, sobre el horizonte oeste. Y después, a partir de aproximadamente las 3:30, 4 de la madrugada, ya comienzan a salir los planetas que son visibles, como has dicho tú, prácticamente en el cielo matutino, que son primero Júpiter, al lado de Júpiter está Marte, que este año va a ser destacable porque va a tener una oposición, digamos que el momento en que mejor se ve Marte, y además de las oposiciones buenas, digamos de cada 2 años y 2 meses, en Marte se acerca bastante a la Tierra. Pues de todos esos acercamientos, desde el 2003 no hemos tenido uno tan cercano como el que vamos a tener este julio. Y también vamos a observar, ya hablando ya prácticamente a las 6 de la madrugada, estará saliendo Saturno, con lo cual hay que esperar a partir de las 4 de la madrugada para ver Júpiter primero, después Marte y posteriormente Saturno.
Pues a madrugar o a trasnochar, depende de cómo le pillas.
Bueno, sí, trasnochar bastante.
Osvaldo González Sánchez, del Museo de la Ciencia y el Cosmos, en Tenerife. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Venga, un saludo a todos.
Adiós.
www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos.
Y nos vamos al espacio. Siempre de la mano de Daniel Marín, autor del blog Eureka, nuestro experto en astronáutica. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Gracias por estar con nosotros una vez más para hablarnos de esas cosas que pasan fuera de nuestra atmósfera, en el espacio. Hay una entrada en tu blog del 17 de enero muy interesante y no había caído que hubiera pasado tanto tiempo desde la última misión tripulada norteamericana. Pones que en la última nave tripulada norteamericana despegó en el año 2011 y quizás en el año 2018 retornarán las naves tripuladas norteamericanas. ¿Este es el año de la vuelta de Estados Unidos?
Bueno, eso parece. Efectivamente, en 2011 tuvo lugar el último vuelo del transbordador espacial y desde entonces la NASA ha tenido que pagar a los rusos para poder viajar al espacio, ¿no? Sí. Y este año está previsto que despeguen las 2 naves que ha subvencionado la NASA para poder viajar a la Estación Espacial Internacional y no depender de Rusia. Con toda probabilidad, este año no va a haber un vuelo tripulado de estas naves, pero sí se espera que con suerte se puedan lanzar las primeras este año, que vamos a ver si es posible, porque no está nada claro.
No, y lo contaremos aquí sin duda. Eso quiere decir que ahora queda un asiento libre en la Soyuz que los rusos intentarán capitalizar rápido. ¿Volverán los turistas al espacio?
Pues con casi toda seguridad sí, van a tener que volver los turistas o algún otro país o alguna otra potencia espacial que esté interesada y que Estados Unidos le deje viajar al espacio.
Estamos hablando de mucho dinero, ¿eh?
Bueno, sí, habrá que ver lo que ofrece cada cliente.
¿Dos por uno?
Claro, la NASA está pagando 81 millones de dólares por cada asiento.
¿81 millones?
Pero los turistas espaciales han pagado entre 40 y 60 millones. Ahí hay negociaciones, los últimos eran 40 millones. La cifra precisa, evidentemente, es secreta, ¿no?
Vaya. También hemos leído en tu blog el futuro de los telescopios de ultravioletas y lo importantes que son para encontrar vida en otros planetas. ¿Por qué son muy interesantes? ¿Por qué hay que lanzar telescopios al espacio?
Bueno, hay que lanzar telescopios al espacio principalmente porque hay bastante parte de longitudes de onda, bastante una parte fundamental, la mayoría del espectro electromagnético, que no se puede ver desde la Tierra porque la bloquea la propia atmósfera. Entonces, si queremos estudiar los rayos gamma, rayos X, ultravioleta, infrarrojo, microondas, necesitamos salir sí o sí fuera de la atmósfera. Eso va a ser siempre así. En el caso de los telescopios ultravioleta, hay un problema, que es que el Hubble está en el espacio, es un telescopio que puede observar en el visible, pero se va, bueno, dejará de funcionar dentro de los próximos años. Esperemos que cuanto más tarde mejor.
Bastante ha durado, Daniel.
Sí, bastante ha durado, pero podría dejar de funcionar mañana mismo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay un sustituto para poder observar en el ultravioleta. Me refiero a un telescopio de gran tamaño que esté en el espacio y que pueda observar en el ultravioleta. El que se llama sucesor del Hubble, que es el James Webb, es para ver en el infrarrojo. Entonces no se podrá acceder al ultravioleta. Y habrá que ver si al final la NASA lanza el WFIRST, que es un telescopio también que podrá ver en el visible y ultravioleta, pero no tiene la resolución del Hubble. Hay algunos proyectos como LUBOIR o, bueno, ATLAST, hay muchos proyectos de lanzar telescopios gigantes, más grandes todavía que el James Webb, que puedan ver en ultravioleta, pero todavía evidentemente no se han aprobado. Lo interesante, bueno, el ultravioleta nos ofrece una ventana nueva al universo, igual que el resto de longitudes de onda, pero desde el punto de vista de la búsqueda de vida es interesante porque es más sencillo detectar la marca del ozono y por lo tanto del oxígeno en planetas que si miramos solo en el infrarrojo. Si combinamos infrarrojo y ultravioleta podemos saber con mayor seguridad que estamos ante un planeta que tiene oxígeno en su atmósfera. Y claro, ese oxígeno se puede haber creado de forma abiótica, o sea, sin necesidad de que haya vida presente, pero también puede ser un indicador de la vida en la Tierra. La atmósfera de oxígeno es un indicador de vida.
Cierto. Ya hemos encontrado planetas pequeños y rocosos como la Tierra, ya los hemos encontrado incluso en la zona de habitabilidad, donde el agua pueda estar líquida, que es algo fundamental, pensamos, para que llegue la vida, y ahora la nueva generación de telescopios van a ir mucho más allá y van a observar su atmósfera y podrán observar dentro de algunos años qué elementos químicos hay en esa atmósfera, incluso ver clorofila, en fin, hay un mundo apasionante que llegará de la mano de esos nuevos telescopios espaciales y también en Tierra. Daniel Marín, autor del blog Eureka, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias por este paseo por el espacio.
Gracias a vosotros. Un
hasta saludo. Luego, adiós.
Galaxias y centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com.
De vuelta en la Tierra, pues ya tenemos que despedirnos. Hemos consumido estos 60 minutos que Canarias Radio pone en nuestras manos para hablarles de estos temas que tanto nos gustan, a ti y a mí, la ciencia, la tecnología, las curiosidades en general. En la técnica hemos tenido a Gunnar Benítez y en la colaboración a un equipazo, a Javier Salas, a Guido Santos, Oswaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, una gente espectacular. Y en nombre de todos ellos, Juanjo Martín les emplaza hasta la próxima semana, en la que, por cierto, estrenaremos nueva sección, no se lo pierdan. Hasta el próximo domingo, eso sí, solo si son curiosos. Hasta luego.